UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 22 de febrero y es la 1 del mediodía. Somos Mari Carmen del T.
y Andrea Mirambel
y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy,
dedicado a las elecciones catalanas.
Hoy, como ya hemos dicho, debatiremos y analizaremos las elecciones catalanas y el resultado electoral. La Cámara Catalana, en primer lugar, está compuesta por 135 escaños. De esta manera, los escaños quedaron repartidos de la siguiente manera: 33 para el PSC, 33 para Esquerra, 32 para Junts per Cat, 11 para Vox, 9 para CUP, 8 para En Comú Podem, 6 para Ciudadanos y 3 para el PP.
Tras este resultado, se abren dos posibles escenarios. Por un lado, un pacto a la izquierda que uniese al Partit Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana, la CUP y En Comú Podem. Sumarían 83 escaños. Y por otro lado, un pacto por la independencia formado por Esquerra Republicana, Junts per Cat y la CUP, sumando un total de 74 escaños, ambos con mayoría suficiente para gobernar. Una vez expuesto el contexto de debate de hoy, tendremos en nuestra mesa a Irene Belmonte Martín, profesora de la UMH del área de Ciencia Política y de la Administración. Buenos días, Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. También contaremos con Antonio Torres Cantó, estudiante de tercero de Ciencias Políticas. Buenas tardes, Tony.
Hola, buenas.
Bueno, y ahora vamos a pasar a las entrevistas. Con lo anteriormente expuesto, ¿qué escenario veis posible vosotros?
Tony, ¿qué escenario ves más posible? ¿Un pacto por la izquierda, un pacto por la independencia?
Bueno, yo creo que, al fin y al cabo, el partido que tiene ahora mismo la posibilidad de formar gobierno, ¿no?, la llave de resolver esta difícil situación que se ha generado tras los resultados electorales, es Esquerra Republicana per Catalunya, ¿no? Y yo creo que, al fin y al cabo, la decisión, ¿no?, de formar un gobierno de izquierdas constitucionalista o un pacto de grupos independentistas va a depender de ese partido, ¿no?, ya que, al fin y al cabo, va a tener que estar o con unos o con otros. Y tras los vetos, que supongo que hablaremos más adelante, y la situación que se ha generado y el discurso que ha estado marcando desde el inicio de la campaña, yo creo que la situación más probable es que se cree un gobierno de partidos independentistas.
Bueno, como antes nos ha apuntado Irene, cierto es que grabamos el programa el día 18 y es posible que igual cuando se emita el lunes ya tengamos un pacto. ¿Es así, Irene?
Hola. Claro, todo puede cambiar conforme a estas lógicas aritméticas de los resultados electorales. Y efectivamente, o sea, como ha comentado también Antonio, hay que recordar que nosotros lo que tenemos es un sistema parlamentario. Ha habido elecciones al Parlament de Cataluña y los resultados han sido muy ajustados. Entonces, por la lógica parlamentaria, pues salen diferentes alternativas, una de ellas la que habéis comentado, que es este pacto entre partidos independentistas, que sumaría a Esquerra Republicana de Cataluña, a Junts per Catalunya y la CUP, o el otro clivage que existe es más el de clase social, el de izquierda y el de derecha, y sí que se podría crear también un gobierno de izquierdas. Es más probable, como ya habéis apuntado, que la llave la tenga RC para cualquier alternativa de gobierno, pero cualquier alternativa pues es legítima, puesto que los partidos en esta lógica parlamentaria pues pactan para conseguir gobierno, porque la mayoría para conseguir un gobierno pues son los 68 escaños, ¿no? Entonces tienen que ir uniendo programas, viendo alternativas, para decidir quién o cuál será el gobierno en el futuro.
Bueno, Irene, y un poco desde esa perspectiva que tienes tú más de personal investigador, de experta, ¿no?, en este tema, ¿qué piensas acerca de esas personas o estos partidos que están diciendo que las elecciones no son legítimas dada su alta abstención?
Bueno, realmente, Andrea, lo que está ocurriendo en la sociedad en general, la sociedad española, pero creo que en todas las sociedades en general, es que se están poniendo en cuestionamiento muchos valores políticos que teníamos ya enraizados, ¿no? Esta polarización está generando el cuestionar muchas muchos valores, por ejemplo, el que las elecciones no son legítimas, ¿no? Es cierto que la participación en estas elecciones ha sido bastante baja, no es de las más bajas, un 53%, con un 46% de abstención, pero bueno, no se puede cuestionar esa participación. Si recordamos también la participación que hubo en otras elecciones autonómicas, tanto en Galicia como en el País Vasco, creo recordar, o lo puedo mirar ahora mismo, no sé si fue en Galicia, que tampoco llegó ni siquiera al 50%, que es aquellas que se celebraron en julio de 2020 en plena pandemia. Es cierto que las elecciones en Cataluña tienen una gran relevancia, ¿no?, que es un issue, es un tema político muy relevante, y choca esa baja participación cuando en 2017 pues se superó el 80%, ¿vale? Entonces esto choca, pero nuestra ley electoral, Andrea, Mari Carmen y Antonio, y aquellos escuchantes, ¿no?, que estén, nuestra ley electoral no marca nada de que de la necesidad de un porcentaje de participación para aceptar unas elecciones, ¿no? Entonces, por supuesto, las elecciones son válidas, y este tipo de argumentaciones no viene a ser otro punto más de esta polarización, de estas ganas de debatir sobre cuestiones fundamentales democráticas, de valores democráticos que están muy asentados.
Bueno, Irene, y te vamos a hacer una pregunta que teníamos prevista para la segunda parte, pero como te tienes que ir, pues para tener tu visión, y también sirve como un poco de inicio para cuando la tengamos que responder nosotras.
No, ahora ya no me tengo que ir, Andrea, lo he retrasado todo. No, ya no me tengo que ir. Perfecto. Os puedo escuchar todo el programa. Muchas gracias, de todas formas.
Perfecto. Pues entonces continuamos. Bueno, de todas maneras la voy a decir, porque ahora ya no hay marcha atrás. Ahora ya la digo. ¿Cómo valoráis la caída de Ciudadanos y qué repercusión creéis que puede tener tanto respecto a la posición de Ciudadanos a nivel estatal como al resto de partidos, sobre todo de la derecha? No sé si Toni, ¿quieres hablar tú?
Perfecto. Bien, yo creo que Ciudadanos en las elecciones de 2017 consiguió ubicarse, ¿no?, en la primera fuerza política con 36 escaños, con un discurso de moderación, de unidad y de dar respuesta e intentar dar solución a una situación compleja de conflicto que se había generado a raíz de las posturas independentistas, ¿no? Y el conflicto que se genera entre aquellos que son defensores de posturas independentistas y aquellos que, sin embargo, rehúsan a ellas y defienden la unidad del territorio. Yo creo que esa fue la situación que se generó. A día de hoy lo que hemos visto es un cambio en las posturas. Hemos visto cómo Ciudadanos no ha conseguido dar esa solución, esa unidad que tanto estaba defendiendo, que tanto había alegado en su anterior, las anteriores elecciones de 2017, y ahora ha sido Salvador Illa, el Partido Socialista de Cataluña, el que ha asumido ese discurso de intentar la reconciliación de España con Cataluña y Cataluña con España. De modo que yo creo que el discurso es interesante, ¿no?, observarlo, porque al fin y al cabo el discurso que consiguió en 2017 la victoria de Ciudadanos y el discurso que ha conseguido la victoria del Partido Socialista en Cataluña es prácticamente muy similar, ¿no? Sí que podemos ver algunas matizaciones, evidentemente, pues son partidos diferentes, pero sin embargo el discurso es muy similar, es intentar la reconciliación y la unidad. Entonces, yo creo que ha sido un poco el descontento de la ciudadanía en Cataluña el que ha castigado, evidentemente, a Ciudadanos, ha perdido 30 escaños, no es poco, evidentemente, y yo creo que ha sido una muestra de decir, nos prometiste una cosa, luchar por la unidad, y sin embargo no hemos visto esos resultados, y ahora hay otro candidato, el candidato Salvadorilla, bueno, ahora ya ganador de las elecciones, faltará ver cómo se resuelven los pactos, ¿no?, que ha vuelto a prometerlo, en este caso lo ha prometido él, y yo creo que se le ha dado otra vez confianza, el mismo electorado yo creo que ha vuelto a confiar en esa idea, pero en este caso con un candidato diferente, ¿no? Esto evidentemente obligará o debería obligar a hacer reflexiones dentro de cada uno de los partidos, tanto Ciudadanos, que es el que más perjudicado se ha venido viendo, como incluso el Partido Popular, que a pesar de que no ha tenido tanta repercusión, no ha tenido tanto perjuicio, ¿no? Al fin y al cabo ha perdido únicamente ha perdido a una persona, pero sin embargo sí que ha perdido un poco el pulso contra el partido de Vox. Entonces yo creo que sí, evidentemente, que yo creo que se tienen que llevar a cabo ahora reflexiones en cada uno de los partidos de cuáles han sido las estrategias, por qué no han triunfado y cuál es la nueva estrategia que se tiene que poner de cara al futuro.
¿Podría añadir alguna cosilla?
Por supuesto, Irene.
Mira, me parece muy interesante el análisis que ha hecho Antonio, pero no lo comparto del todo. Yo no comparto que el discurso de Ciudadanos en 2017 sea extrapolable al que ha hecho el Partido Socialista ahora en 2021. Creo que era muy diferente. Y hay que tener en cuenta que también el Partido Socialista está gobernando la nación. Hemos oído también en la campaña, y cuando estábamos con los resultados, el llamado efecto Illa, ¿no? Que era un ministro que estaba gestionando la pandemia COVID, que es uno de los ministros mejor valorados del gobierno. Tampoco eso tiene mucho mérito, porque creo que todos los ministros están siendo muy mal valorados en general el gobierno. Pero digo que no estoy de acuerdo en esa extrapolación que hace de comparar, o sea, Ciudadanos con el Partido Socialista, porque realmente el Partido Socialista en esta ocasión yo creo que ha sido el más votado, o sea, independientemente de que haya hecho una buena campaña, que le pueda haber favorecido, que el llamado efecto Illa, sino es simplemente que el votante de centro-izquierda catalán es muy pragmático. Y es muy pragmático, y entonces lo que ha votado es porque el Partido Socialista está gobernando la nación y puede lo ve como alternativa a articular, a moderar, a negociar el conflicto. Y ese ha sido básicamente el discurso de Illa, ¿no? De poner solución al conflicto de Cataluña a través de un diálogo, que no creo que fue lo que planteaba en 2017 Ciudadanos, ¿no? Porque básicamente porque Ciudadanos no se erigía todavía como partido de gobierno en España. Entonces son dos situaciones creo que muy diferentes.
Sí, yo comparto un poco más o menos la esencia de lo que habéis dicho cada uno, y al final es que, o sea, lo que habéis mencionado es cuando surge Ciudadanos en 2017, sí que es cierto que tuvo un montón de calado social porque supo gestionarse, pero es que de 2017 a 2021 pues es que, o sea, no estamos ahí.
También es verdad que Ciudadanos se postula como un partido liberal, entonces en España ese discurso tan puramente liberal y en ciertos modos pues poniéndose de parte de los colectivos feministas y de otros colectivos más asociados generalmente a los partidos más de izquierdas, pues en España yo creo que no termina de encajar. Entonces, como han visto esa doble versión de Ciudadanos, ¿no? Y no creo que no ha llegado a calar. No sé si Irene comparte.
También es cierto un poco que Ciudadanos es eso, ha adoptado el discurso feminista, pero si ha tenido que pactar con Vox en algunos sitios lo ha hecho. Y yo pienso que es un poco donde baila el partido, porque no puedes estar diciendo hoy una cosa y mañana pactar con lo contrario.
Claro, y no debemos olvidarnos de la irrupción de Vox, que también claro, es un tema muy importante a analizar. Porque al final han pasado de 0 a 11. Entonces, también es verdad que sabemos que cuando hay un partido tan de extremo tiende a hacer que los partidos que se posicionen en la misma zona vayan más hacia el extremo, entonces puede ser que Ciudadanos pues se haya quedado en el camino. Bueno, un poco en esta línea de lo que son en sí las elecciones y los partidos más concretamente, MC.
¿Cómo valoráis los vetos? ¿Qué ha habido?
Irene, ¿cómo valoras tú estos vetos? O sea, ¿qué han sucedido antes
de saber el resultado electoral?
¿Os referís a que hay partidos que antes, que ya en las antes de las elecciones están diciendo que no van a pactar con otros? Es que eso como valoro, es parte de la estrategia electoral, de la estrategia de campaña que tiene cada uno de los partidos y por supuesto, es de agradecer por la ciudadanía decir que se sepa, que se sepa, es una cuestión de transparencia, ¿no? También que se sepa con quién no pactaría uno y otro.
¿Y crees que van a ser consecuentes con estas promesas? ¿O crees que hay algún partido que ha dicho con este no, pero bueno, ahora me lo pienso?
Claro, pues si no son consecuentes, posiblemente en las próximas elecciones pues tengan un castigo, ¿no? Por ello, ¿no? Si dicen algo y hay votantes, se les vota porque ese es su programa, porque está no voy a pactar con este partido, porque en mi programa no entra hay ciertas líneas que quiero que se cumplan, pues entiendo que la ciudadanía o sus votantes le van a castigar. Pero también hay que insistir que estamos en un sistema parlamentario. Cataluña tiene un sistema de partido multipartidista que se acerca a algo muy fragmentado, está muy polarizado. Entonces, en los gobiernos, para formar gobierno, tienen que entenderse. Tienen que llegar a ser capaces de formar coaliciones y muchas veces los resultados electorales dan coaliciones que las aritméticas son complicadas. Entonces, en ese sentido, pues hay que también saber explicar el por qué se llega a esa cuestión, porque nosotros ya en España tenemos experiencia que cuando los partidos no se ponen de acuerdo hay que repetir elecciones, con lo que eso supone, ¿no? Ese hastío, ese cansancio, ese aún menor participación, mayor desafección. Los partidos incluso son castigados porque no son capaces de entenderse, ¿no?
Sí, Toni, aprovecho y te voy a hacer la misma pregunta, ¿cómo valoras los vetos? Y te voy a incluir otra cosa, a ver qué te parece. ¿Crees que el pacto de los partidos independentistas es únicamente por la independencia o crees que hay más puntos que pueden llegar a acuerdos o simplemente es por la independencia?
Bien, respecto a la primera pregunta de cómo valoras los vetos preelectorales, ¿no? Yo sí que coincido aquí bastante con la postura de la profesora Irene, ¿no? De que al fin y al cabo es propio e inherente a la estrategia política. Y es un poco lo que ya estábamos comentando, ¿no? Con la victoria del Partido Socialista. Venimos con un Partido Socialista en el que ya está gobernando la nación y en el que ha tenido el candidato, el Salvador Illa, ha tenido el efecto Illa, como hemos ya mencionado, ¿no? De modo que venía ya, de por sí ya venía con un cierto apoyo, porque siempre, bueno, tiene, cuando estás gobernando la nación, eso siempre incita, ¿no? Y suele animar a que aumente el número de votos en torno a ese candidato, en torno a ese partido. Y al fin y al cabo ha sido un modo de decir, los partidos de carácter independentista, vamos a poner un veto, vamos a poner una barrera, y así vamos a intentar frenar ese efecto Illa, ¿no? Y así de todas formas nos vamos a ver nosotros incluso beneficiados. ¿Cuál es el objetivo de los partidos independentistas? Bueno, yo creo que sí que el principal objetivo, al fin y al cabo, sobre todo lo dijo, es que el candidato de Esquerra Republicana, ¿no? En los debates, además, repetidas veces, que ellos, es decir, una vez que ganaran las elecciones, su objetivo, evidentemente, sería instar al gobierno de la nación, al gobierno de España, a la posibilidad, ¿no? de llevar a cabo el procedimiento para la proclamación de la independencia de Cataluña. Yo creo que ha sido el objetivo fundamental en torno al cual se han ha establecido. Sí que puede que se entiendan en varias posturas, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que cuando coincides en un punto tan importante como es el futuro de lo que tú consideras tu propia nación, tu propio Estado, yo creo que al fin y al cabo tienen que, un poco lo que viene diciendo Irene, estamos en un sistema parlamentario, tienen que entenderse. ¿Va a ser complicado o no? Yo creo que en un gobierno de coalición siempre hay conflictos. Podemos verlo en el gobierno de Madrid, podemos verlo en el gobierno de la nación, y en cualquier gobierno de coalición. Yo creo que siempre surgen conflictos, siempre surgen entendimientos y no entendimientos, pero están abocados a entenderse.
Así es, como ha dicho Irene, los gobiernos de coalición hay que entenderse, hay que pactar y hay que llegar a acuerdos, y es lo más difícil de la política, ¿no? Ponerse de acuerdo con quien no estés de acuerdo.
Y bueno, pues tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que tenemos nuestro 5º programa, un debate sobre las elecciones catalanas. Esta segunda parte la orientaremos más al análisis de opinión de nuestros colaboradores de hoy. Os recordamos que en nuestra mesa contamos con Irene y con Toni. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario, en el que leeremos los titulares de los principales periódicos con respecto a las elecciones pasadas elecciones catalanas.
Vale, en primer lugar hemos seleccionado un titular del diario La Vanguardia que dice: Salvador Illa gana las elecciones catalanas y se presentará a la investidura. En segundo lugar, del diario Punto.es, el PSC gana las elecciones catalanas, Esquerra tiene la llave del gobierno. Y por último, del diario El Mundo, varones del PP culpan a Pablo Casado del resultado y se plantean pedir dimisiones en Génova. Tras estas noticias, vamos a comentar los datos de violencia de género. No podemos terminar nuestro noticiario sin recordarlas y nombrar a las víctimas de violencia machista. 3 son ya en lo que llevamos de año las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En lo que llevamos desde 2003 suman ya un total de 1.081. Y recordamos, a la primera señal de malos tratos, llamar al 016. Continuamos con las preguntas. En primer lugar, ¿qué opináis de que Illa se haya dejado el Ministerio de Sanidad en plena crisis? Irene, no sé si quieres empezar tú.
Bueno, aquí empiezo yo. Desde luego, el Ministerio de Sanidad, pues que era un ministerio que se auguraba relativamente tranquilo en la medida que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, entonces realmente es un ministerio que se dedica a la coordinación, pues la pandemia y la COVID que nos acompaña pues desde hace un año, pues ha hecho este ministerio realmente uno de los protagonistas, ¿no? O el protagonista en el gobierno. Esto supone un desgaste, y un desgaste importante. Para la persona que ostenta ese ministerio, comparecencias pues todas las semanas varias y un gran desgaste en la gestión. Pues realmente también se perfilaba como un buen candidato, como se ha demostrado, ¿no? Es la primera vez que el Partido Socialista gana en votos y en escaños en Cataluña, ¿no? Sí que consiguió ganar en votos con Pascual Maragall en 1999, en 2003, pero por las peculiaridades del sistema electoral de Cataluña, que es una extrapolación de la LOREG, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, porque Cataluña no tiene una ley electoral propia, pues en esas dos ocasiones, en 99 y en 2003, el Partido Socialista, aunque ganó en votos, no ganó en escaños. Esta vez el Partido Socialista, el PSC, sí que ha conseguido ganar en votos y ganar en escaños. ¿Qué importancia tiene el candidato? Pues posiblemente haya ayudado a esa victoria y también el propio partido. al salir ella del Ministerio de Sanidad, ha entrado Carolina Darias, que era ministra de Política Territorial, y fijaos cómo ha ido como ministro de Política Territorial un político catalán de gran relevancia, un gran ideólogo dentro del PSC, que es Miquel Iceta. Esto es un guiño también a Cataluña. O sea, el ministro que va a coordinar la política territorial, que va a gestionar los conflictos que hay entre las comunidades autónomas, es un catalán. Y bueno, ya veremos qué es lo que ocurre con la política. Esa sería un poco mi punto de vista, que está muy abierto a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir.
Claro, ahora mismo estamos hablando un poco sobre qué va a pasar. Doni, no sé cómo lo ves tú, el tema de Illa y el Ministerio de Sanidad.
Básicamente yo creo que es un poco lo que veníamos hablando ya durante todo el programa, ¿no? Al fin y al cabo es una balanza de estrategias políticas. Es decir, ¿qué estrategia puede ser la mejor para controlar o intentarlo por lo menos o tener un impacto decisivo en la joya de la corona, ¿no? Cataluña, dada la situación que, bueno, hemos visto durante tanto tiempo y que pues no está lejos de disminuir, a pesar de que parezca que está más tranquila. Al fin y al cabo, siguen habiendo tensiones, siguen habiendo voluntades claras de separación de Cataluña del territorio español. Y yo creo que al fin y al cabo es un modo de estrategia, ¿no? Evidentemente coincido y mucho además en esto con la profesora Irene, un poco en ese guiño que se ha hecho, ¿no? Con Miquel Iceta, ahora en frente de un ministerio. Yo creo que al fin y al cabo es eso, es intentar una estrategia de poder adquirir, ¿no? y controlar la situación en Cataluña.
¿Y qué opinión os merece el auge de Vox?
¿Toni?
Yo aquí quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, ¿no? Yo estaba viendo los debates y me disgusté mucho la actitud de la totalidad o prácticamente casi la totalidad de los, bueno, de los y las candidatas y candidatos, ¿no? A la presidencia de la Generalitat en Cataluña. Yo me decepcioné mucho y os explico por qué. Vox hizo un mensaje, podemos hablar perfectamente de un mensaje incluso con odio, a partes de, bueno, a sectores, ¿no? A la ciudadanía, y la respuesta, si no de la totalidad, de la casi totalidad de las candidatas y de los candidatos, fue de decir, vamos a hacer como en el debate anterior, vamos a directamente a odiarlo, a pasar de él, a no responderle, ¿no? Y hacemos como que no está. Bueno, yo creo que eso es un problema. Es decir, yo creo que es un problema. Si a él se le ha dado la libertad, incluso el órgano correspondiente ha dado el visto bueno a que pueda estar ahí, que pueda dar su discurso, y nadie contraargumenta el discurso, o no con la perseverancia y con la fuerza que se debe de intentar contraargumentar, se le está dando perfectamente una vía libre a que un discurso concreto, en este caso el discurso que podemos hablar de odio, ¿no? Del partido político de Vox, llegue a la ciudadanía y no haya ningún cortafuegos en medio. Yo creo que eso es un problema. No creo que haya sido el único motivo por el cual, evidentemente, haya supuesto el auge. Yo creo que también la tensión que hay un poco entre PP y Vox, ¿no? Ese pulso que comentaba antes, yo creo que se ha visto más que evidente. Pero yo aquí sí que quería hacer esa pequeña aclaración, ¿no? Yo estoy un poco, decepcionado en sí por la actitud que han tomado al no contraargumentar o no con la fuerza y decisión con la que yo creo que deberían haber actuado en ese sentido, ya que además para el electorado que esos candidatos pretenden buscar y pretenden representar, yo creo que hubiera sido incluso beneficioso para ellos mismos.
Irene, ¿qué opinión te merece a ti el tema del auge de Vox, en especial en Cataluña, que sabemos que, por ejemplo, el Partido Popular en los lugares donde menos triunfa es precisamente uno de ellos, Cataluña?
Sí, pues no, pero vamos a ver, no era de extrañar. Vox consiguió en las elecciones en 2019 a nivel nacional ser la tercera fuerza política y era previsible por esa extrapolación de lo que ocurre a nivel nacional, cómo luego se mimetiza o con las peculiaridades o las singularidades de cada comunidad autónoma. Que iba a pasar aquí ahora, ha llegado a ser la cuarta fuerza política. Es cómo ha calado con ese discurso, con un discurso muy claro. Hablando de lo que comentaba Antonio, efectivamente hay que contrarrestar cualquier argumento que cuestiona valores políticos que tenemos muy asentados, democráticos, de igualdad, de respeto a convivencia, ¿no? entre esa pluralidad que tenemos en España. Esto hay que combatirlo, pero hay que combatirlo a través de un diálogo, a través de las ideas, a través de confrontarles, a través de hechos, ¿eh? También ahora mismo en esta sociedad es muy fácil expandir, ¿no? esas fake news, estos datos que además que están muy bien elaborados y muy bien creados, pues cómo se tienen que contrarrestar. Y lo que no tiene que ocurrir son violencia en las calles. O sea, no hay que combatir a Vox tampoco con más violencia, ¿vale? Si la gente, las personas, para esa voz, se quieren manifestar en las calles, se pueden manifestar, pero no por ello hay que combatirles con más agresividad. Y esto es lo que hay que tratar. O sea, estamos en una sociedad plural, en una sociedad muy diversa, y además esto nos lo ha mostrado en estas elecciones en Cataluña, esa polarización, esos extremos que hay, en las distintas opciones, y uno de esos extremos es Vox, y está allí.
Sí, yo creo que un poco el problema principal que tienen los partidos de extrema derecha, no solo en España, sino en general, es que difunden bulos con una facilidad y realmente no existen, bueno, existen herramientas, pero no están muy extendidas las herramientas precisamente para atajar estos problemas, ¿no? Entonces, es muy fácil soltar un dato totalmente aleatorio y sin fundamento, como si yo ahora os digo, en mi casa hay 53 baldosas. Pues claro, es muy difícil contrarrestarlo o combatirlo en ese preciso momento. Entonces, claro, tiene ahí un proceso de investigación, de preparar los discursos, de prepararse todos los temas de los otros partidos, que a lo mejor sí que es verdad que deberían incidir más pues todos los partidos que precisamente están en contra de estas opiniones o de precisamente de que se difundan noticias falsas. Porque como ha dicho Irene, es que la sociedad de la comunicación que vivimos ahora es muy fácil mandar un mensaje y que ese mensaje llegue a muchísimas personas sin ninguna forma de contrastarlo. Entonces, pues precisamente hay herramientas como Neutral o como Maldita.es que van en esta línea y fueron capaces de ver el problema e intentar aprovecharlo, ¿no?
Pues sí, y además, perdona, déjame que... Si me dejáis un momentito, ese discurso que decimos del odio, ¿no? También está generando odio en personas que no comparten ese discurso del odio. Entonces, ese odio a quien genera el discurso de odio. Entonces, estamos como en la espiral del odio y hay que salir de ahí o no entrar en esa trampa, ¿no? No sé si...
Sí, efectivamente, es que al final cualquier acción tiene reacción. Entonces... Al final también hay que medir las fuerzas para no caer en lo mismo y en su juego, porque al final a esos partidos también les interesa que al final todo gire en torno a combatirlo, a ir contra ellos y posicionarse como víctimas del sistema o de cualquier cosa, porque es que son capaces de cualquier cosa. Como ha dicho Irene, cuestionando los valores democráticos que teníamos súper establecidos y súper consolidados en España, como por ejemplo las elecciones, hemos visto que las deslegitiman con una facilidad o a la presidencia del gobierno o a quien sea que vaya en contra de sus ideas. Pues no tenemos que caer tampoco nosotros en la misma trampa porque vivimos en un sistema democrático que precisamente permite que un partido como Vox, por ejemplo, que estamos hablando, exista. Y también es necesario que existan partidos de todas las ideologías y que no se coarte esa libertad. Otra cosa es que tengan libertad para mentir, pero... Incluso también pueden mentir, es que es así. Y bueno, vamos ya con la última pregunta para cerrar un poco el debate, ¿no, Mari Carmen?
¿Qué futuro crees que augura Cataluña, Toni, por ejemplo?
Bueno, yo creo que todo está por ver, ¿no? Yo creo que todo está por ver, yo creo que aún queda mucho por cerrarse, yo creo que aún queda mucho... Tienen que decir muchas cosas y se tienen que hablar entre ellos... entre los candidatos y las candidatas, muchas cosas. Si me preguntáis a mí personalmente, yo me reafirmo un poco en lo que he dicho al principio del debate. Yo creo que la llave a esta situación y al futuro gobierno, yo creo que reside en Esquerra, Yo creo que va a ser RC el partido determinante, tanto para uno como para otro, porque se le necesita en una posición o en otra. Y yo creo que, bueno, por lo que comentaba antes Irene, yo creo que por no perder esa legitimidad, esa confianza del electorado, una vez que se ha posicionado y se han creado esos vetos preelectorales, yo creo que va a ser muy difícil que rehuya de ellos. Yo creo que tendrá que afrontarlos y, en consecuencia, yo veo más viable, más posible, incluso coherente dentro del discurso que hemos estado viendo por todos los candidatos y candidatas, un gobierno independentista.
Así es, Tony. Permíteme que te comente que también es verdad que no tenemos que perder la pista de que Esquerra, si gobierna en izquierdas, seguramente no pueda presidir porque el PSOE ganó en votos. Pero si gobierna por la independencia, ahí yo creo que sí que tocaría presidencia. Irene, no sé cómo lo ves.
Claro, en esos pactos que estáis comentando, sobre todo en esos pactos se negocia, ¿no? Y una de las cuestiones que hay que negociar ahora también es quién va a presidir la mesa del Parlamento. Que es una cuestión también muy fundamental, porque quien presida la mesa del Parlamento puede también dirigir a las personas que se pueden presentar a la investidura, ¿vale? Esas son cuestiones relevantes a tener en cuenta en un futuro muy próximo. ¿Sobre qué le augura Cataluña en un futuro más lejano? Aquí sí que voy a ser un poquito idealista. ¿Qué le auguro yo? ¿O qué me gustaría? ¿Qué desearía? Pues que desearía una mayor convergencia hacia ciertas ideas, ¿no? Hacia ciertos diálogos, hacia dónde Cataluña quiere ir, ¿no? Hasta ahora se ha estado tensionando mucho, las visiones eran muy contrapuestas, muy lo que decíamos, estas fuerzas centrífugas, ¿no? Pues yo desearía que Cataluña, como una gran autonomía y con una diversidad cultural, una especificidad, una singularidad propia, pues que tienda hacia una mayor fuerzas que converjan las fuerzas centrípetas, ¿no? Y que lleguen a un mejor entendimiento y pues para poder gestionar mejor estos propios gobiernos, porque realmente fijaros que el tema principal en los últimos, diría, 4, 5 años, 6 años ha sido básicamente en Cataluña la cuestión del independentismo. Y realmente hay cuestiones muy importantes que también afectan a la ciudadanía, de políticas sociales, ahora en plena pandemia, cómo se está gestionando la crisis sanitaria, qué necesitamos reforzar en el estado de bienestar, cuál es el futuro de las políticas de empleo de los jóvenes. Y hay muchas cuestiones que necesitan de que las fuerzas se hagan más centrípetas y se entiendan.
Bien, queridas oyentes, hasta aquí el quinto programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Y, por supuesto, agradecer a quien nos ha acompañado en la mesa, Antonio Torres Cantó e Irene Belmonte Martín.
Un placer contar con vosotros nuevamente en nuestro programa. Nosotras también nos despedimos. Somos
Mari Carmen Montel
y Andrea Mirambell. Esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotras aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.